Hola, muy buenas tardes de este nuevo día lunes, ya última semana de enero. Estás aquí escuchando El Baúl de la Abuela, el único espacio radial donde podemos conversar y unificar la medicina tradicional alópata con la medicina ancestral de la tierra, la medicina heredada por nuestros antepasados, aquella medicina femenina a la que llamamos en su conjunto medicina consciente. La semana pasada hicimos un programa respecto a las propiedades del laurel y la verdad es que nos quedamos cortas de tiempo porque el tema del laurel en realidad es bastante extenso. Ahora voy a retomar algunas cosillas que me quedaron en el tintero respecto de la semana pasada y los usos del laurel. Y tengo varias preguntas, igual han llegado bastantes preguntas en variados temas, entonces no quiero extenderme más respecto al laurel, porque si no perdemos espacio para otro tipo de consultas. Ahora, respecto al laurel, lo que me faltó, o en realidad dentro de las cosas interesantes que yo quería tratar del laurel, es que existen otros usos que no solamente son de medicina como tal para la salud física. Varias veces hemos hablado que nosotros los seres humanos no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental y por lo tanto todo esto un cuerpo energético. Este cuerpo energético, nosotros irradiamos energía, recibimos energía y también de nuestros espacios, de nuestro hogar. Por lo tanto, el laurel, dentro de muchísimas otras plantas, en realidad la gran mayoría, no solamente actúa a este nivel físico, sino que también actúan al nivel emocional, mental, es decir, al nivel energético. Dentro de los usos más variados o que se ha tenido o que la gente está más asociada o asocia es que muchas plantas son utilizadas, por ejemplo, para proteger los hogares si tú las quemas, si tú haces algún tipo de hervido y lavas tu casa con ellas, si construyes algunos amuletos y así. Hay diferentes usos. Del laurel respectivamente yo quiero repasar algunos temas, pero antes de, o después de, no, vamos a repasar unos temas. Dentro de las características o las propiedades mágicas que pueda presentar el laurel, mágicas esotéricas más bien, te las voy a nombrar para que más o menos estés atento a los usos. Uno de los usos importantes que se le da al laurel a nivel mágico esotérico es proteger el hogar de las malas vibraciones o contra algún hechizo mágico que puedan haberte enviado, haciendo ramilletes, por ejemplo, detrás de la puerta. Varias veces uno ha entrado a casas y ve el laurel o unos ramitos de laurel colgado. Por creencia, o sea, por muchísimo tiempo, desde que el mundo es mundo, en realidad esta creencia tiene dos orígenes, y es bien como simpático y al mismo tiempo da para pensar. Uno que viene heredado desde Europa y el otro en las creencias mapuche. El laurel es protector y el ramito de laurel es protector y te hace de filtro de malas vibras en tu casa. Otra propiedad que también tiene que ver con el hecho de proteger tu casa o devolver algún tipo de mala energía que se te haya enviado es quemar hojas de laurel con sándalo. Otra propiedad que podamos considerar del laurel, por ejemplo, para la buena suerte o la protección tuya y que tú te sientas con mucha vitalidad, es portar un bolsito o una de estas bolsitas de joyería rojas, de estas pequeñitas con tres hojitas de laurel dentro, en la cartera o en un bolsillo cercano a ti. Otra forma de utilizarlo dentro del mundo esotérico mágico es como complemento o parte de los baños, porque no solamente te agrega las propiedades antisépticas, antibacterianas que hablamos antes de forma médica, sino que también te proporciona su efecto relajante y energéticamente una protección. El laurel es muy empleado en pociones, brebaje. Dentro de lo que es el chamanismo se utiliza bastante el brebaje con laurel, o se utilizaba en realidad para que pudieras tú conectar de mayor facilidad a la sabiduría y a la clarividencia, pero conectando desde el corazón hacia afuera. Por lo tanto, se consideraba desde ese punto de vista una de las plantas sagradas, al nivel de las que hoy en día están como en la moda, porque pasamos oleadas de tiempo que las cosas se vuelven moda. Y si bien es cierto, tienen un beneficio, pero en realidad el fin no es la experiencia del día y que sea como una anécdota de tu vida, como es el consumo de la ayahuasca, por ejemplo, rape, peyote, este tipo de hierbas o hierbas que son sagradas, si bien es cierto su consumo también debe ser restringido y vigilado, no te produce adicción, pero ningún beneficio estarlo consumiendo siempre, deben tener un propósito importante. No es consumir por consumir. Ya, y hoy en día es consumir por consumir y tener una historia que contar en la mayoría de los casos. Conozco muchísima gente que va a todo este tipo de ceremonias y siguen siendo la misma persona cuando entraron y cuando salieron. Algunas incluso un poco enfermas porque el consumo de alguna de estas hierbas sagradas y no bajo un buen control provoca algunas reacciones bastante negativas. La idea del consumo de las plantas sagradas es un trabajo interno, un trabajo de día a día. Es irte por un camino o una forma de vivir. No estoy en contra del consumo de las plantas sagradas. Cada persona hace que quiere, es libre de hacerlo, pero no lo haga porque lo vio, porque es moda o porque le suena chévere. Hágalo porque hay un compromiso real de trabajar algo interno con uno mismo. Volviendo al laurel. Para proteger, por ejemplo, tu hogar, es muy bueno hervir laurel, 7 hojas de laurel en unos 3 litros de agua, agregas 3 cucharadas de vinagre y esa agua que se produce la utilizas para limpiar. Libera malas energías, tu casa queda con un aroma agradable a laurel. Se limpian, puedes limpiar los muebles, los pisos, los vidrios, todo lo que tú quieras. Ya, además que es antibacteriano, antiséptico, entonces tiene una función importante. Hay personas, por ejemplo, que para lograr un sueño reparador colocan bolsitas o envuelto en un generito unas hojitas de laurel bajo la almohada y esto les ayuda a dormir con mayor relajo. Dentro de las preguntas que voy a responder dos relacionadas con el laurel que se me hizo. Entonces, la pregunta número uno a responder respecto del laurel fue si los frutos del laurel pueden ser utilizados de alguna manera. Por supuesto que sí, yo les expliqué y les dije que el laurel se ocupaba completo. Y dentro de los frutos hay un uso que se los voy a indicar que se llama el aceite de bayas del laurel. Y es muchísimo más fuerte que el de las hojas de laurel. Y tiene un enfoque más utilizado a lo esotérico. El aceite de bayas de laurel o de la frutita de laurel generalmente se ocupa o es el que se ocupa para ciertos rituales mágicos o de protección energética en la casa. Yo les expliqué que un aceite de laurel hecho en casa, un oleato de laurel, es potente pero nunca tanto como un aceite esencial. Dentro de los aceites esenciales también tienes el aceite esencial de la fruta del laurel, que es bastante más caro que el aceite esencial de laurel que yo les había comentado. Pero tú puedes hacer también un oleato de aceite de laurel en casa. Se hace un poco diferente, sí. Primero que todo, ustedes tienen que utilizar como aceite base, se recomienda el aceite de coco o el aceite de oliva. Las bayas del laurel se tienen que recolectar cuando están maduras, las frutitas del laurel, ¿ya? Más o menos uno utiliza una taza de bayas de laurel por 200 gramos de aceite de coco o 200 ml de aceite de oliva. ¿Cómo se prepara esto? Ustedes machacan el fruto, no lo mezclan, sino que lo machacan un poco. Y eso lo colocan dentro de un frasco donde se coloca luego el aceite de coco o el aceite de oliva. Luego ustedes lo tapan inmediatamente y se coloca a baño María a calentar unos 30 minutos. Luego de esos 30 minutos ustedes lo retiran del fuego, lo dejan descansar. Que no vaya fuego directo, tampoco es que hierva en el agua del baño María. No, es que solamente tome temperatura, que se caliente al baño María para que se vaya mezclando. ¿Por qué? Porque el aceite de coco generalmente tiende a ser más sólido, ¿ya? Y este, si ustedes quieren darle un uso médico, les va a servir como analgésico, como anestésico, porque para los dolores de muela sirve bastante, antimicrobiano y sobre todo antirreumático. Si no, lo pueden guardar para ciertos usos mágicos y de protección. Por ejemplo, cuando ustedes quieren proteger a un niño pequeño de vamos a hablar aquí un poco el mal de ojo, ¿eh? Cuando quieren proteger a un niño pequeño de las malas energías o que no se los ojeen, como hacían antes las abuelitas, ustedes le colocan un poquito de ese aceite de laurel de bayas al niño, unas gotitas en la frente y detrás de las orejas. ¿Por qué? Porque sube la vibración del campo áurico. Ustedes como personas también lo pueden usar. Si ustedes se colocan un poquitito en las muñecas y una gotita en el pecho, andan siempre con una, les ayuda a subir su vibración. Por lo tanto, los parásitos energéticos, las malas energías, todo aquello negativo que tú te pudieras pegar, disminuye bastante debido a que este aceite te ayuda a subir tu nivel vibratorio mucho más que el aceite normal de laurel. ¿Ya? Así que ahí respondida la pregunta. Sí, se usan los frutos, te expliqué cómo se hace y te expliqué cómo utilizarlo. La segunda pregunta que tenía yo respecto del laurel es si es efectivo o no que quemar hojas de laurel aleja las malas energías. Yo les dije en el capítulo anterior que cuando se hacían los sahumerios no solamente era para alejar malas energías en casa, sino que también era para ayudar al relajo y al desestrés en casa por el aroma mismo. Ahora, volviendo a la pregunta en sí, el laurel tiene un efecto, el humo del laurel tiene un efecto que, así como cuando tú lo usas en aceite te sube tu nivel vibratorio, si tú quemas el humo de este laurel provoca que ciertas malas energías que estén en tu hogar se movilicen. Sirve como de limpiador y al mismo tiempo crear un escudo protector. Por supuesto que si tú lo quemas no va a permanecer en el ambiente por mucho tiempo. Ahora, si tú quemas esas hojas de laurel con la cascarita de ajo, se potencia aún más esta energía protectora. Hay un ritual que viene desde España, que era utilizado por los monjes benedictinos, que ellos todos los días viernes quemaban la cáscara de 7 dientes de ajo con 7 hojas de laurel y pasaban por toda la casa haciendo una pequeña oración al arcángel San Miguel Protector. Simplemente decían: solicitamos e invocamos las energías del arcángel San Gabriel Protector, defensor de todo mal, para que nos ayude a cuidar este hogar, alejar todo mal, peligro, malas intenciones y liberarnos de cualquier hechizo, maldición o brujería. Mira, yo no sé si la oración le dará o no más potencia, porque si viene siendo religiosa, es como un poco en contraposición a lo que es la brujería en sí, o las magias o el chamanismo, que no son religiones. Pero era un rito, yo te lo comparto, ellos lo usaban todos los viernes y uno suele compartirlo también. Puede que no tengas que estar haciendo solicitudes, decretos o invocaciones, pero si quemas la cascarita de 7 dientes de ajo con 7 hojas de laurel, se nota un cambio vibratorio dentro de la casa. Así que pueden aplicarlo y utilizarlo. Ahora, una cosa, que si bien es cierto no es una respuesta de pregunta directa, pero sí aclarar algo. El otro día alguien me hizo una consulta respecto de laurel, me dijo: sí, es lo mismo si los mapuches la usan harto la laura. No estamos hablando de lo mismo. El laurel es cierto que es utilizado en medicina mapuche, más que nada para aliviar dolores reumáticos y para matar piojos, como en algún momento les comenté respecto al laurel chileno. Pero la laura no es lo mismo que el laurel. La laura pertenece o es equivalente al litre. Y el litre es un árbol bien especial. Hay un refrán que dice: donde el diablo puso un litre, Dios puso un palqui. ¿Por qué se hace referencia a esto? Y vamos a tocar el tema del litre. Ya que me puse a hablar del litre, vamos a hablar del litre. Miren, el litre es un árbol endémico chileno, ¿ya? Es un árbol que crece más o menos de 1 a 4 metros de altura. ¿Qué tiene de especial el litre? Si bien es cierto, tiene algunos usos medicinales, pero son los menos, porque es un árbol que, produce un líquido, o las hojas segregan un líquido que es altamente urticante. Esto quiere decir que te provoca unas alergias tremendas. Antiguamente, y aunque esto es, a lo mejor no lo saben y no lo crean, era utilizado como método de tortura. durante las guerras independientes, si eran entre indígenas, disculpando que no se me vayan a ofender, eran guerras internas o eran guerras con los españoles, utilizaban el litro como un método de tortura. Es un árbol que no es, como les digo yo, no es recomendable lanzarse a recolectar hojas o ocuparlo en forma médica así en forma muy simple. Requiere realmente un conocimiento y un manejo bastante importante de este tipo de medicina natural. El árbol en sí, como les dije yo, tiene una, sus hojas producen este líquido que es altamente irritante, pero al mismo tiempo el polen que emite el árbol es alergénico y puede desencadenar graves reacciones en las personas que son muy sensibles. Entonces, la savia también que se produce a través del tronco y se produce a través de las hojas, si ustedes se lo frotan en la nariz o los ojos, rápidamente van a tener una inflamación tremenda en las mucosas. Y la savia perfectamente puede traspasar la tela, por lo tanto, si lo quieren manejar con guantes, también tiene que ser con guantes especializados. Por lo tanto, queda claro, o lo que se ha estudiado o se ha resuelto, que el consumo a cualquier parte del árbol puede ser extremadamente peligrosa, venenosa e incluso letal si no hay un manejo al respecto de las cantidades y la forma de trabajarlo. Por lo tanto, ojo con el litre es la laura y la laura no es el laurel, ¿ya? Hay, por ejemplo, una pequeña narración dentro de la, del Museo Histórico de los registros de los españoles. Cuando recién llegaron o venían en camino en dirección a Santiago, cuando aún no lo fundaban, y se encontraron con el litre y vieron los frutos, porque los frutos parecen como unas manzanitas verdes. Entonces fueron y le dieron un mordisco. Y queda ahí descrito que comenzaron a sentir picazón, picazón en la garganta, ni tomando la gran cantidad de leche que podían encontrar, habían logrado combatir de mejor manera este dolor profundo que les ardía la boca, la garganta y no podían tragar nada. Dice, esto fue la suerte que tuvimos con solo un mordisco. Así que ojo con el litre, podemos hablar un poco más y en extenso en otro programa, pero esto era como un dato anecdótico. Ahora, ¿cómo lo suelen usar? Pequeñas gotitas, por ejemplo, para fermentar la chicha. Algunas gotitas para antiparasitarias, por ejemplo, con miel. Pero ustedes no lo hagan. Como ya les dije, no lo hagan. No conocen la posología. Por lo tanto, al litre, distancia con él. Si es que no quieren salir con algún tipo de reacción negativa. Ya, vamos a ir a una pausa musical. Y al regreso seguimos con las respuestas a varias preguntas que tengo por ahí, que puede que no estén conectadas todas en tema, pero ustedes saben, siempre hay conexión. Todo siempre es una sola cosa. Acabas de escuchar una preciosa interpretación de música chamánica sanadora, donde la voz fue de Hanuguren, que es un chamán sanador a través de la música de Mongolia, y la parte instrumental fue de los músicos de Batsorin Fanzig Hauli, que son una banda o una agrupación de Latvia. Por si alguien no lo sabe, la República Independiente de Latvia está ubicada al ladito de Rusia, perteneció a la ex Unión Soviética y está cerquita ahí de la cuenca del Báltico y por supuesto tiene muchísimo de tradición chamánica bastante cercana con la mongola, que las dos vienen de los chamanismos rusos, en el fondo están todos unidos a través de la misma corriente. Ese fue un pequeño anecdótico comentario. Bueno, vamos a pasar entonces a responder varias preguntas que tengo. La primera pregunta que tengo es si pudiera yo dar alguna receta o de un batido o de algo de tomar en forma natural efectivo que ayude a bajar de peso. Y aquí quiero hacer cierta salvedad porque batidos y recetas naturales en realidad hay muchas. Hay diferentes variaciones, hay diferentes composiciones, según las estaciones del año también varían un poco las frutas o los ingredientes que tú quieras agregar. Pero lo más importante aquí, generalmente yo veo que la gente se pone a dar recetas o comparte por internet muchas recetas, pero antes de buscar un método rápido y fácil para bajar de peso, habría que, como consejo, yo te doy que hagas un análisis de por qué te has ganado unos kilitos extra. No es lo mismo tener un sobrepeso, por ejemplo, porque tienes hipotiroidismo, a que tener un sobrepeso por una vida sedentaria o por una mala dieta o por una dieta desordenada. Entonces, es súper importante que sepamos el origen de nuestra subida de peso. Luego de eso, si vamos a tratar o vamos a entrar en un proceso de querer bajar de peso, es acompañarlo con un tratamiento de nuestra parte emocional. Bajar de peso nos desequilibra mucho. Por lo tanto, hay que tener una contención emocional en este proceso, si no se sufre bastante y generalmente a mitad de camino se pierde la motivación. Porque en el fondo también cuando uno quiere bajar de peso o hacer una dieta y si todos comen en tu casa cosas ricas, extracalóricas y nadie te apoya, en realidad es muchísimo más difícil. No es solo tener la fuerza de voluntad. Estamos hablando también de lo que es un cambio de hábitos y alimentaciones natural. Yo no estoy hablando de que te vayas a tomar una pastilla para bajar. Si bien es cierto, las pastillas para bajar de peso dentro de la medicina alópata se utilizan y se utilizan mucho, sobre todo cuando hay un índice de masa corporal mayor al 30%. O hay alguna presencia, por ejemplo, de alguna enfermedad asociada a la obesidad, como una diabetes tipo 2, ponte tú, y un índice de masa corporal igual o mayor a un 25%. Ahora, cuando se toma ese tipo de pastillas, también el médico y el profesional debe escogerlas respecto a cada paciente. Esto no es un tema al que yo me voy a ahondar mucho, porque en realidad lo que me están pidiendo es una receta natural, pero es nada más ahondar en que las razones por las que uno puede tener exceso de peso son muy diversas. Por lo tanto, tanto en la medicina alópata como en la medicina natural, la medicina complementaria, se requiere saber el origen de por qué la pérdida de peso para buscar la mejor receta, el mejor tratamiento para ayudarte a bajar de peso, siempre con un acompañamiento emocional. Ahora, porque yo recalco un poco este tema que el profesional tiene que decírtelo, porque yo he visto que para bajar de peso las personas compran muchísimas pastillas que, si bien es cierto, tienen restricción bajo venta médica, pero en el mercado negro se encuentran igual. Es cosa de poner en internet nomás que las vende y las encuentra, por muy prohibidas que estén. Sobre todo en Chile, por ejemplo, está prohibida la sibutramina. Todavía la venden en internet vía mercado negro. La liraglutida, ponte tú. También la sertralina, las anfetaminas, en el famoso recetario magistral que te hacen. Ok, se pueden consumir, sí, bajo ciertas restricciones también, bajo supervisión médica también. Pero he visto una gran cantidad que se automedica con estas pastillas. Y después viene el efecto rebote, ¿por qué? Porque no se acompaña con un cambio de hábito, ni con un cambio en la vida cotidiana, ni en el cambio de de la alimentación, porque dejan de tomar la pastilla y se confían porque bajan un par de kilos y después, bueno, ya. Pero no es el tema de hoy. Te voy a dar dos recetas que te pueden servir en cualquier caso, que son más bien transversales a cualquier tipo de origen que pueda tener tus kilitos de más, pero hay que ser constante y de todas maneras yo te recomiendo, tienes que saber el origen de por qué estás más gordito. Por ejemplo, un método para bajar de peso y que se empieza a notar en la baja de peso ya a las 2 semanas es una mezcla de un pepino, 3 tallitos de apios, algas verdiazules. Si ustedes no tienen las algas verdiazules, obviamente al natural, puede ser en polvo o pueden moler unas pastillitas de espirulina y hacerlas parte del batido. Entonces, 2 cucharadas de algas verdiazules, si es en polvo una y si es en pastillas, muela 2 pastillas y agregue al pepino y a los 3 tallitos de apio. Eso lo mueles muy bien. Puedes escoger agregarle perejil o cilantro, 3 hojitas, más el jugo de la pulpa de un limón y una ralladita de jengibre, más una hoja de menta para el sabor. Tú puedes preparar este batido, te dura hasta 3 días en el refrigerador, pero te lo tienes que tomar en la mañana y en ayuno, por lo menos por 2 semanas. Entonces, si bien es cierto, es muy efectivo, pero ser constante no es muy fácil. Yo siempre digo que una de las cosas más difíciles es la constancia y la perseverancia respecto a cuando uno quiere bajar de peso. Y otra receta que es la que te ayuda a bajar de peso más bien de la zona del vientre, porque eso es la grasita que más cuesta eliminar, es una mezcla que lleva jugo de medio limón, 1 manzana verde, 2 zanahorias maduras y ralladura de raíz de jengibre. Lo echas todo en la licuadora, le agregas 1 taza de agua, agua fría, agua mineral, mezclas todo muy bien y te lo tomas en ayunas. Puedes tomar hasta 2 vasos durante la mañana, ¿ya? Eso ayuda al vientre plano. Otra pregunta que también tiene que ver con nutrición, me preguntaron ¿qué puedo comer para subir de peso? Porque bueno, los seres humanos siempre estamos en ciertas disconformidades con nuestro cuerpo, ¿no? Hay alimentos que si uno los agrega en la ingesta diaria, no tienes por qué hacer tu dieta en base a esto, sino que simplemente agregarlos te ayudan a aumentar poquito a poco de peso. Por ejemplo, el maní, una buena cantidad de maní con almendras al día, una porción más o menos unos 100 gramos, comienza a ayudar a subir de peso. La crema o mantequilla de maní, 2 cucharadas soperas que te comieras, esas ayudan mucho a subir de peso. La palta, 1 palta diaria a 2 paltas diarias ayuda a subir de peso. La granola, que la gente en la mañana las consume pensando que ayuda a bajar de peso. La granola al contrario, según, ¿por qué? Porque tiene mucho fruto seco. Entonces te ayuda a ganar kilitos más que a bajarlo. A no ser que solo comieras granola y tomaras agua, ¿ya? Ahí tienes entonces algunos alimentos que te ayudan a subir de peso. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuáles son los beneficios de la cuencoterapia? A ver, lo vamos a hacer como dije, como son preguntas no muy largas, no me voy a ir tan en lo técnico y esto se puede ir ahondando en futuros programas. Pero más que hablar de la cuencoterapia, primero tienes que entender qué es la sonidoterapia o la terapia del sonido. La sonoroterapia es una disciplina terapéutica de la medicina alternativa hoy en día que utiliza las vibraciones producidas tanto por los instrumentos musicales como por la voz para ayudar en una forma beneficiosa al organismo, tanto tuyo como de otros. ¿Por qué? Porque la salud o nuestro estado de salud puede equilibrarse a través de ciertas frecuencias del sonido. Eso en el fondo es la sonoroterapia. Y la cuencoterapia es un tipo de sonoroterapia donde se utiliza la terapia de sonidos de cuencos, tanto tibetanos como cuencos de cuarzo. Los cuencos de cuarzo tienen una vibración un poco más alta que las de los tibetanos, pero ambas mantienen un modelo que te llevan o emiten lo que se llaman las ondas alfa, que te ayudan a entrar en un estado de meditación, en una calma profunda y entrar en una frecuencia de resonancia correcta de tu cuerpo. ¿Y esto qué hace? Que se refleje en nuestra salud y se equilibren nuestras partes enfermas. Generalmente, una sonoroterapia debe ser hecha por un especialista, alguien que conozca el tema. ¿Por qué? Porque aquí vamos de nuevo. Uno puede comprar un cuenco tibetano o un cuenco de cuarzo en el mercado y ponerse a tocar porque le gusta. Pero tienes que tener claro cuáles son los beneficios. Conocer tu cuerpo, conocer los centros energéticos del cuerpo, los chakras, conocer tu anatomía, para que tú entiendas realmente y te conectes con el aspecto emocional, físico, mental y espiritual que pretendes transformar a través del sonido de estos cuencos. Ahora, que tú compres un cuenco y te sientes a tocar a la naturaleza y te relajes, ok, perfecto, te va a hacer bien. Nunca va a ser negativo, pero no es lo mismo que una sesión de cuencoterapia ni un tratamiento con cuencoterapia por una persona que sepa. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios entonces? Aparte de equilibrar tu energía, ayudándote a mejorar tu estado de tu cuerpo físico, te ayuda a una relajación, aumenta la capacidad de la concentración, mejora capacidades de aprendizaje, por eso nosotros lo recomendamos bastante en niños, desarrolla el autoconocimiento, la motivación personal, alivia algunos dolores físicos. Eso es más o menos, ¿ya? Espero que te haya quedado más o menos claro el tema de la cuencoterapia. Como aviso económico, el día 31 de enero va a haber una sesión de cuencoterapia por lo demás en Casa Napchara a las 19:30, por si alguien desea participar, saber dónde es, puede consultar. Bienvenido es. La siguiente pregunta que tengo es acerca de los beneficios o el uso que yo le puedo dar al aceite de romero. Nuevamente, para responder aquí, yo te vuelvo a repetir, no es lo mismo el aceite esencial que los oleatos que hacemos en casa. Esta respuesta está enfocada en realidad al oleato que yo puedo hacer en casa, ¿ya? Y dentro de las propiedades y usos que le puedo dar a este oleato es, primero que todo, hacerte hincapié que el uso generalmente es externo, ¿ya? El oleato de romero o el aceite de romero que tú haces en casa es muy bueno para los dolores musculares. Por lo tanto, si lo usas para darte masaje, masajear zonas de músculos doloridos o donde te has producido, por ejemplo, un esguince o un golpe fuerte o sientes que tus piernas están cansadas por una larga caminata, masajea con aceite de romero. Si tu cabello está un tanto seco y está saliendo caspa y quieres estimular también el crecimiento y que no se caiga tanto, masajéate el cabello con aceite de romero, dejas unos 30 minutos en tu cabeza luego del masaje y después lavas con tu champú habitual. No te colocas acondicionador, sí, luego de haber hecho el tratamiento. El aceite de romero se puede usar ¿para qué? Para combatir el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, puedes colocarte un poquitito para hacerte cutis, sobre todo, pasarte masaje sobre el cutis del rostro. Sobre todo, si tú preparaste este aceite o este oleato de romero con aceite de jojoba, es el que te va a aportar mayor cantidad de propiedades anti-envejecimiento junto con el de coco. ¿Ya? También lo puedes utilizar para colocar unas gotitas en la comida. Si bien es cierto, el sabor es un tanto fuerte, pero puedes agregarlo en algunas ensaladas, lo que te va a ayudar a tener una digestión bastante más fácil, sin gran conflicto. Ahí tienes algunos usos del aceite de romero hecho en casa. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué parte de la lavanda puedo usar para preparar la limonada de lavanda? A ver, primero que todo, aclarar que la limonada de lavanda no solamente es refrescante y es ideal para tomarla en el verano, sino que además tiene un importante efecto en las personas que sufren de migraña. Uno de los mayores efectos que tiene es que ayuda a bajar tanto la intensidad como la frecuencia de las migrañas. Ahora, como siempre he dicho, lo primero que todo ideal es saber por qué de tus migrañas. No es lo mismo una migraña por problemas visuales a una migraña porque tienes algún tumor, por ejemplo, en el cerebro. De verdad, no seamos irresponsables. Siempre yo les he dicho, la medicina natural, si bien es cierto, está a la mano, es más accesible, pero de la misma forma nosotros tenemos que saber a quién nos estamos enfrentando y qué estamos combatiendo. Ya no seamos irresponsables con nuestro cuerpo. Ahora, para responder la pregunta, ¿de la lavanda puedes usar las flores de la lavanda, tanto secas como frescas, como puedes usar las hojitas secas de la lavanda? ¿Cómo se prepara? A ver, primero que todo, tenemos que tener la proporción. Una cucharada de flores secas o frescas, o una cucharada de hojas de lavanda por una taza de azúcar rubia, o 3 cucharadas de miel, o 3 cucharadas de agave, 4 tazas de agua y 1.5 tazas de jugo de limón. En un recipiente que sea resistente al calor, tú mezclas primero el azúcar, o tu miel, o el agave, con flores de lavanda o con las hojitas de lavanda, ¿ya? Las mezclas, ¿para qué? Para que el azúcar se impregne del aroma de la lavanda. Luego de eso, colocas encima 2 tazas de agua hirviendo y las mueves hasta veas que el azúcar está bastante disuelta o la miel o el agave se hayan incorporado bien con el agua. Se deja reposar 30 minutos. Pasas por colador esta infusión. Lo traspasas a una jarra. En ese instante agregas el jugo de limón, el resto del agua y hielo puedes agregarle a gusto. ¿Ok? Si sientes que le falta dulzor o le falta limón o le falta agua, bueno, agrégale un poco a tu gusto, pero lo que yo te acabo de dar es la receta base. Ahora, si quieres, la puedes agregar o las puedes comer con galletas de lavanda y limón, por ejemplo. Ah, ¿no sabían que hay galletas de lavanda y de limón? Miren, son súper fáciles de preparar. Se hacen parecido a lo que es la galleta mantequilla. La diferencia es que se le agrega lavanda orgánica, flor seca o ralladurita de limón. Tomamos 250 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, 1 cucharadita de bicarbonato, 2 huevos, 20 ml de leche, puede ser también leche de soya si ustedes quieren, 1 cucharadita de lavanda orgánica de la flor o de la hojita, y la ralladura de un limón y 1 gotita de sal. ¿Cómo se preparan? Es bien simple, en un cuenco normal de alimento, no en un cuenco para tocar, en un cuenco de cocina, colocan ustedes la harina, el azúcar y el bicarbonato con la sal. Eso se mezcla bien, es decir, se mezclan los ingredientes secos. Luego se comienzan a agregar los ingredientes líquidos, es decir, la leche, los huevos. Eso se mezcla bien y como último, mientras estás batiendo para incorporar estos elementos junto con la mantequilla, vas agregando las hojitas o la flor de lavanda y la ralladura de limón. Eso te va a dar una especie de masita blanda. La llevas la masa por 1 hora al refrigerador. Luego haces las figuritas de tus galletas y al horno a 175 grados entre 8 a 10 minutos. Están listas. Rapidísima. Las puedes acompañar, no sé, con una rica leche de arroz, con una leche de almendra o leche normal si a ti te gusta, o con un tecito o con la misma limonada de lavanda. Queda delicioso, ¿ah? Prueben esta receta. La verdad es que me acordé de último momento, no lo había pensado, pero espero que la hayan apuntado y si no, no se olviden que yo estoy constantemente subiendo al blog del baúl de la abuela que está en Facebook las recetas principales de lo que yo hablo aquí en la radio. Los programas, por supuesto, van a estar pronto en el iVoox de la radio, como también se encuentran en nuestra página www.centrofutural.com en la zona de recursos. Si ustedes van a la zona de recursos, van a encontrar programas de radio, pinchen ahí y están los programas anteriores, tanto para escucharlos en línea como para descargarlos. Si ustedes quieren guardar nuestras hermosas voces, si ustedes quieren guardarlo, se pueden descargar sin ningún problema.
flere aldri Heimer ser godan getur Døyr fe, døyr frønde Døyr sjalur i tsama Eg veit ein, at aldri døy Domer om døden kvær Tusen takk for oss.
Esa es una presentación en vivo con el tema Helfeyen, música vikinga, por supuesto, de Wandruna. Y ahora, para variar, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Algunas veces se nos pasa, a mí se me pasa muy rápido, no sé si a ustedes les sucederá lo mismo. Este programa lo enfoqué en realidad a responder como preguntas sueltas porque vamos a salir de vacaciones, no obligadamente porque la radio sale de vacaciones para el mes de febrero, por lo tanto tenemos que hacer un receso. En marzo vamos a regresar recargados y vamos a tener algunos programas nuevos también en la parrilla, así que para que ustedes sepan desde ya que vamos a tener un par de programas nuevos dentro de radiocivica.com y por supuesto estaremos nosotros participando. Por si alguien me quiere escuchar, va a estar enfocado más a otras áreas que obviamente se los presentaremos ya en marzo. Otra pregunta que quería responder, que se me quedó en el tintero, es, me consultaron qué es o cómo podría yo interpretar el chamanismo. Porque hay un concepto, o cuando escuchas la palabra chamanismo, como que hay una distorsión bastante importante de lo que es el chamanismo en sí. Y generalmente tendemos solo a imaginarnos a una persona con un atillo de hierbas en la mano, saltando e invocando espíritus. En realidad es que es bastante más que eso. El chamanismo en sí, en el mundo, está presente a nivel global. Si bien es cierto, hay algunas creencias o algunos lineamientos compartidos en las diferentes formas de chamanismo, cada uno tiene su propia especialidad y su propio enfoque. Comparten algunas cosas, pero en otras son bastante diferentes. Por eso yo les decía, hay diferentes tipos de chamanismo y diferentes formas de cura, como por ejemplo el chamanismo a través de la música, los instrumentos sagrados. El chamanismo del que se tiene registro más antiguo y que se ha considerado que es como la raíz del chamanismo es de la región oriental de Siberia. Ahora también acá en Europa hay otros resabios o fuentes que se han encontrado de chamanismo tan antiguas como la siberiana, que está por ejemplo acá en lo que es la zona de los Países Bajos, tiene chamanes, y en la cuenca un poco más nórdica también tiene chamanes vikingos que son tan antiguos como los siberianos. El chamanismo más nuevo está en América, ¿ya? Pero no por eso no deja de ser antiguo. Dentro del chamanismo, o querer agregar que es una forma de vida, ¿ya? El chamanismo en sí no es una religión, no es una creencia, sino que es una forma de vida en la que el chamán tiene una conexión tremenda y plena consigo mismo, con su grandiosidad interna, con los espíritus, con los elementos de la naturaleza, con la madre tierra. Es la madre tierra, el sol, el universo, las estrellas. Y toda esta conexión metafísica, literal, multidimensional, que pueda tener un chamán, un real chamán. Yo no te estoy hablando de los que se dicen chamanes para sacarle plata a la gente con ridiculeces. Ya, porque de esos también, esos más que chamanes, esos chantanes, porque en realidad los hay muchos. Pero la idea o la dentro de una de las finalidades sociales que tiene el chamán es poder ayudar a la sanación de otros. Ayudar a otros a trabajar consigo mismo, a poder centrarse en su cuerpo y a sanar a ciertas personas. Por supuesto que a nivel chamánico uno también puede trabajar con los animales, puedes desarrollar tu videncia, tu clarividencia, ser portador de mensaje, pero la premisa del chamanismo es estar en el centro contigo mismo, conectado con todo y actuar a través de esta conexión en beneficio de los que te rodean. Como les dije yo, hay diferentes tipos de chamanismo, algunos no tan positivos como uno esperara, pero es para responder esta pregunta. Chamanismo no es religión, ya es más dentro del vocabulario de los antiguos nativos, la palabra religión ni siquiera existe. O sea, a ese nivel. Bueno, no me queda más que despedirme, dándole las gracias como siempre por habernos acompañado, por habernos escuchado, haber estado aquí presentes nuevamente en este día lunes. Si quieren, vamos a estar trabajando durante estas vacaciones a nivel redes sociales. Vamos a seguir subiendo información, voy a seguir publicando datos, artículos interesantes a través del baúl de la abuela, tanto en el blog que se encuentra en www.centrofuturel.com como en Facebook, que es donde más lo leen. Vamos a estar en actividad de redes sociales. Una pregunta más que me causó un poco de gracia, pero la vamos a responder igual. Me preguntaron algún tipo de tratamiento natural para evitar que salgan tantas canas. ¿Y por qué me causa gracia? Porque estaba pensando justamente yo el día de ayer en esta pregunta, en qué tratamiento, en uno que sea fácil y eficaz. Y estaba leyendo yo un libro de historia romana, donde había un discurso de Julio César. Y Julio César decía, no se me está colocando blanco el cabello, simplemente se me está iluminando. Entonces yo pensaba, Julio César amaba sus canas. Y yo justo estaba pensando en ese instante un tratamiento natural para eliminar las canas. Como son las diferentes apreciaciones del mundo. Pero me encantó eso que dijera que no se le estaba poniendo blanco, sino que simplemente se le estaba iluminando. Así que para quienes quieran amar sus canas, ya saben, es solo luminosidad en el cabello. Pero para quienes no y no quieran teñirse con productos químicos, hay un tratamiento natural para las canas que es bastante efectivo. Que consiste, necesitas tres elementos. Necesitas jengibre, la raíz del jengibre, miel de abeja, ojalá abeja de ulmo, miel de abeja de ulmo y aceite de oliva. ¿Cómo se prepara esto? Lo primero que se hace es machacar el jengibre para que salga un poquito el jugo, ¿ya? Cuando está bien machacado, tú le agregas la miel de abeja, lo bates, te hace una especie de cremita. Y por último se agrega el aceite de oliva. Más o menos es en una raíz de jengibre, la mitad de la raíz de jengibre. Una cucharada de miel y tres cucharadas de aceite de oliva. Para que te pueda quedar para que uses otra vez, ¿ya? Lo puedes mantener en el refrigerador y te alcanza hasta 5 o 6 días. Pero este tratamiento tiene que hacerse por lo menos 2 o 3 veces por semana para que realmente las canas vayan desapareciendo. Entonces, después que tú preparaste esta cremita, te humedeces el cabello, aplicas sobre él, sobre tu cuero cabelludo, y dejas más o menos unos 40 minutos. Debes enjuagar, sí, con agua fría, ¿ya? Si te quieres lavar el cabello, espera por lo menos 3 o 4 horas y luego te lo lavas con el champú normal, ¿ya? Esa era la respuesta de la preguntita que me estaba quedando. Ahora, algunos tips y consejos para cuidar el cabello y que las canas no salgan tan rápido. De vez en cuando, por ejemplo, tú puedes colocarte unas gotas de vinagre blanco antes de lavar tu pelo. Puedes colocar, por ejemplo, clara de huevo. Bates clara de huevo y también te la puedes colocar en el cabello una vez al mes, ponte tú. Y luego lavas, ayuda, fíjate, a prevenir las canas. Entonces, tanto el vinagre como las claras de huevo te ayudan en tu tratamiento anticanas. Bueno, ya no me queda más entonces que despedirme. Agradeciendo a la audiencia, por supuesto. Nos escuchamos, perdón, a la vuelta de las vacaciones. Nada más que agradecer a quienes nos acompañan en el programa. Así que saludos y agradecimientos a Casa Namchara, Centro de Medicina Complementaria y Enfermería Holística, que se encuentra ubicado en la ciudad de Río Bueno, en la región de Los Ríos, complementado con Holística Salud y Belleza, que se encuentra ubicado también en Casa Namchara, en la región de Los Ríos, y que es una forma de ver la belleza y la cosmética desde la mirada holística, desde el cuidado personal, desde una forma de vida más que solo vanidad de sentirte más guapa y bella. Por lo demás, hay en este instante hay unas promociones bien bonitas de Holística Salud y Belleza a través de Gift Card y cosas. Puedes consultarlo en la página web. Yo te lo expliqué anteriormente. Tanto Casa Anamchara como Holística Salud y Belleza se encuentran en Facebook y puedes encontrar la información de las actividades del verano, ya que nosotros no vamos a estar para promocionártelas por aquí por la radio. Saludos también y agradecimiento a la doctora Sibila Salazar. La doctora Sibila Salazar es médico general y flebóloga, especialista en medicina estética y flebología. Ella se encuentra ubicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Para quienes no sepan qué es flebología, estamos hablando del tratamiento preventivo y luego paliativo de lo que es las varices. Tiene tecnología de punta la doctora Sibila Salazar, así que yo se las recomiendo. Realmente unos tratamientos maravillosos y ella una excelente profesional. Agradecer a la Escuela Magenta, que es de medicina natural y algunas terapéuticas naturales, que están ubicadas en los Países Bajos, donde se recolecta la salud de la tierra y de las estrellas. Y bueno, hacer referencia, por supuesto, a que nos puedes encontrar en el baúl de la abuela con My Burhat en internet, en el Facebook o en el blog en www.centrofuturel.com. Nos despedimos dándote las gracias nuevamente. Nos escuchamos a la vuelta de vacaciones. Te dejo en compañía de la programación del día de hoy. Música y luego viene Divergente. Nos escuchamos en marzo. Todos bien desde El Mundo para Chile y desde Chile para el Mundo a través de cívicaradio.com. Buenas noches.